Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través de el 630 AM y del 94.3 FM. Donde quiera que te encuentres, te acompañamos para hacer de tu día un día bueno e informado. Gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de renovación, así que si tiene que ir al médico, tiene que cortarse el cabello, lo que tenga que hacer para sentirse mejor, hágalo ya. Y viernes de recreación, viernes de risas y viernes de reflexión. Siempre al final de la semana hago un resumen de las noticias que fueron noticias durante la semana y reflexionamos en torno a ellas para no cometer los mismos errores una y otra vez. Aunque a veces uno piensa que el liderato político no aprende de la historia. La historia es un gran maestro. La historia y el pasado arrojan luz sobre el presente y nos ayuda a planificar para el futuro. Por eso es bien importante que conozcamos la historia del país, la historia de los procesos políticos, para no caer en los mismos errores. Saludo cariñosamente a los que me escuchan en su automóvil. No cambie de estación, porque eso de estar cambiando de estaciones distrae y puede tener un accidente. Así que gracias por sintonizarnos, los que me escuchan en las oficinas de médicos, y los que me escuchan en su casa. Este programa es para ustedes. Bueno, comienzo con la situación en la señorial ciudad del sur, Ponce. En Ponce las cosas están como hormiga brava. El Partido Popular buscando la desertificación del doctor Irizarri Pavón, pero se está amarrando a la silla de la alcaldía, la alcaldesa interina. Se está amarrando, está ahí, dice que no se va y le acaba de aumentar el sueldo a los empleados a 9.50. Bueno, la ovación no terminaba, era un aplauso raudo y sonoro porque a quien le amarga un dulce. Mientras tanto, Tito Furquet anda de visita con el alcalde por las comunidades y el alcalde asegura que Dios lo puso en esa posición, que solamente Dios lo puede sacar. Pero tiene un proceso en el tribunal y en el tribunal a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El tribunal es de César. La iglesia y los asuntos espirituales son de Dios. Así que dicho esto, esta semana quedó fuera de la papeleta Eliezer Molina. Lo sostuve desde el primer día. Gente, abogados brillantes de Victoria Ciudadana y abogados brillantísimos del Partido Independentista. Y gente en el me decía, no, eso lo más seguro es que no, que lo dejen porque el derecho del elector. Mire, para uno ser candidato tiene que cumplir con unos requisitos. Hay que recoger lo que tienen que recoger endoso, una cantidad de endoso de acuerdo a la posición. Y una serie de documentos que usted tiene que rendir cuentas por esos documentos. Él recogió los endosos, pero no entregó los documentos. Y ahí incluye planillas, incluye CRIM e incluye pruebas de dopaje. Él distrajo la atención hacia que él es paciente de cannabis medicinal, pero ahí hay tres pruebas de dopaje distintas y hay que tener las tres en un sobre sellado. Entonces usted le pone a ese sobre, usted le pone la fotografía suya y la certificación de que es paciente de cannabis. La encuesta que salió esta semana también ha dado mucho de qué hablar, aunque pocos le han dado credibilidad. Pocos le ha dado credibilidad y es precisamente por la forma en que la metodología. Se necesita un especialista que diseñe una encuesta. Las encuestas se hacen por diseño y tienen que incluir un margen de error y otras categorías de indeciso, personas que no quisieran contestar. Pero aquí, vuelvo y repito lo que dije en el programa de televisión Directo y Sin Filtro, las encuestas son como el horóscopo. La gente no cree en el horóscopo, pero lo busca todos los días, ¿eh? Le doy la bienvenida al senador William Villafañe. Saludos, William.
Saludos para ti, Carmen, y saludos para tu otro invitado, para que tú lo anuncies.
Tienes que prender.
Saludos para ti, Carmen. Saludos para los amigos aquí en los estudios. Saludos para mi amigo que estuvo otro invitado, pero voy a dejar que tú lo anuncies, para todo el pueblo que nos escucha.
¿Usted tiene algún enemigo?
Bueno, mis enemigos yo los declaro, ¿verdad? No personas, sino aquellas cosas que aquejan a nuestro pueblo.
Porque todos los que vienen aquí son amigos suyos, bueno, independientemente de aquel partido que sean.
Bueno, pues tú tienes muy buen ojo.
El otro amigo es Jorge Colbert, a quien tuve el honor de lanzar el estrellato y lo he perdido, y haberle firmado un contrato de representación.
Buenas tardes, Carmen, para ti, para los amigos de Radio Escucha, y especial a senador William Villafaña, amigo de muchos años y gran ser humano.
Bendito, contigo no sé ni por dónde voy a empezar. Porque esto no tiene... ¿Te acuerdas del programa? Esto no tiene nombre.
Ajá.
Lo que está pasando en Ponce no tiene nombre tampoco. Pero te voy a adobar, porque como no te veo hace tiempo, mira, tengo tantas cosas que son solo para ti.
Okay.
Solo para ti. William, esa encuesta dice que tú le ganas a Elmer Román, pero que no le ganas a Pablo José Hernández.
Bueno, no dice eso, ¿verdad? Hay un margen de error ahí, y lo que dice es un empate. Yo creo que nosotros tenemos una ventaja allá en la calle, por múltiples razones.
¿Pero le da alguna credibilidad a esa encuesta?
Mira, yo no dudo de que, no tengo razón por la cual poner en duda de que la hayan hecho utilizando las metodologías que científica y estadísticamente entienden correctas, pero ciertamente por ya, y Jorge pues hablará de eso, ¿verdad? Es bien importante saber leer encuestas. Es cierto lo que tú dijiste de que crean sensación y pues mucha gente las busca para ver la cosa.
Así la
que
comidilla del
crean,
día.
Crean audiencia. Pero uno como candidato, en mi caso particular, uno busca principalmente tendencias. Uno busca comparable. Y la comparable debe ser la que ellos mismos realizaron previamente. Porque no es lo mismo esa
no metodología
con otra. El momento es distinto. Todo es distinto. Pero cuando tú puedes compararla con otras previas, pues tú empiezas a ver algunas tendencias. Lo único comparable con la anterior pues es el hecho de que en aquel entonces nos ponían en un 19.4% y ahora un 58.2%. Eso pues obviamente a nosotros, a quien le amarga un dulce, ¿verdad?
Pero lo que digo, a mi juicio, es importante, porque la primaria es la primaria y la elección es la elección, y no es lo mismo ni se escribe igual. Ya yo lo había dicho en este programa hace mucho tiempo, sin hacer ninguna encuesta, que en el bando de Jennifer González hay mucho PNP que votaría por usted. ¿No se acuerda que lo dijimos?
Eso es así, y es evidente, ¿verdad? Y no hay que encuestar mucho para eso.
No. Hasta uno que ve un avión se entera. Y yo lo atribuyo yo a su carácter. A su carácter en este sentido. La primaria, uno tiende a olvidar que son sus correligionarios. Y cuando se torna cáustica la primaria, pues eso tiene un efecto negativo. Como usted es, no le tira a nadie, no habla mal de Jennifer González, no habla mal de Elmer Román ni de ningún otro PNP, pues yo creo que eso la gente lo valora. ¿Qué tú crees, Colbert?
Bueno, primero, saludos nuevamente, y yo coincido con el senador. O sea, todas las encuestas son instrumentos de trabajo que se utilizan para uno ver.
Las mejores son las que uno paga y le dicen la verdad, y no las comparten ni las enseñan.
Pero lo importante de las encuestas, más allá del número de personas que se le pregunten, es la calibración. Y la gente dirá que es calibrar una encuesta. Bueno, un ejemplo bien sencillo: si usted hace una encuesta de 1,000 personas, por ejemplo, y usted entrevista de esas 1,000 personas a 800 hombres y 200 mujeres, es decir, el 80% son hombres y el 20% mujer, pues todos los resultados de esa encuesta están erradas, porque así no vota el electorado. El electorado en la última elección votó 55% mujeres, 45% hombres. Por consiguiente, Esa es la diferencia entre una encuesta y un sondeo. Cuando la gente llama y vota y que no hay una calibración.
Revise esto para que se oriente, por favor.
Exactamente.
Para que se oriente, para
exactamente.
Que se oriente.
Yo tengo ahí están los números. Y en ese sentido.
Lo que le enseño es una encuesta, una
columna
donde él analiza cómo se va a comportar el electorado.
Él propiamente.
Él. Que te hace el bobo como si estuviera hablando en tercera persona. Los políticos hacen eso, nosotros, y es uno. Él asevera, y con evidencia en esa columna, que las mujeres van a decidir esta elección.
Así es.
Salen otros teóricos y dicen, no, van a ser los jóvenes porque se inscribieron 150,000. Van a ser los jóvenes. Todo el mundo cuenta. Todo voto que se emite, el que se quedó en la casa, ese no cuenta. Si él gana el que sea con 20% de los votos, gana, ¿sabes? Gana, porque tiene el 20% de los votos que se emitieron.
Pero para que veas el dato, los jóvenes en la pasada elección, y un poco están los datos en la columna, fue de 18 a 34 años, fue el 21% de los electores. Si esa teoría de que se han inscrito 150,000, esos son más o menos 10% adicional. Estamos hablando de 31%, las mujeres son 55%, todavía están por encima de los jóvenes, por mucho. Y la razón particular es la gran cantidad de mujeres que votaron, casi 800,000. Pero hay otro elemento, Carmen, importante, que es que proporcionalmente el que tenía, para que tenga un ejemplo, en términos de grupos que participan en primaria, que son personas mayores de 50, 55 en adelante, el que tenía 56 años hace 4 años ya tiene 60, ya cayó en otro grupo. Y proporcionalmente, porque las mujeres viven más que los hombres, el electorado de la mujer va a seguir creciendo. De hecho, en los números que estamos proyectando a través del censo, las inscripciones y reactivaciones, esta campaña del 2024, el voto de la mujer podría llegar de 57 a 58%. Quiere decir que se despegaría de los hombres, no solamente ya el 10%, pudiese estar a un 14, que estamos hablando, o un 15%, está hablando casi 190,000
votos. Y somos fieles, nos levantamos tempranito a votar.
Indudablemente. Así que el candidato o candidatas que quieran ganar tiene que trabajar asuntos de importancia de la mujer, que hay muchos temas, no solamente el tema de la violencia, género, etcétera. Hay múltiples temas económicos, sociales, de salud, que son fundamentales en los temas prioritarios
incluso
de la mujer.
Incluso de conducta de los candidatos.
Indudablemente.
Oye, pues si es así, tú que estás tan científico, que tú me dices de que esa, la reacción de Pablo José Hernández, que dice que no, porque es terrible que el Partido Popular llegue tercero en las próximas elecciones, según las predicciones de la encuesta. Alarmante que el PPD quede en tercer lugar.
Bueno, primero, el Partido Popular, y yo le he señalado desde hace tiempo en este programa, tiene un reto enorme porque el voto íntegro, que es el voto bajo la institución, bajo la insignia.
Rajar la papeleta en español.
La papeleta, ya sea el Partido Popular, el PNP, el partido, ¿verdad?, que es de su preferencia. La inmensa mayoría de los votos de los funcionarios electos es el voto íntegro, el voto por los partidos. Si se debilita el voto institucional, afecta las posibilidades de triunfo de un candidato. Daba un ejemplo hace una semana. El alcalde de Caguas, por ejemplo, que en un momento dado habló de la posibilidad de correr fuera del Partido Popular, recuerdan el año pasado, pues básicamente el Partido Popular le ofrece o le da a todos los candidatos, incluyendo al alcalde de Caguas, sobre el 70% de sus votos. O sea, el partido carga a los candidatos, no es al revés, y eso hay que entenderlo.
Aunque hay candidatos que sacan más votos que su partido en algunos pueblos.
Exactamente, entre ellos Juan Dalmau, que yo lo señalé aquí, que sacó 109,000 votos mixtos y de candidatura por encima del PIB. Y en la pasada campaña, Jennifer González, que sacó 144,000 votos por encima del PNP.
Permíteme.
O sea, que indudablemente hay unos electores que buscan unos candidatos en particular. Hay dos
permíteme
ejemplos.
Escuchar a Villafañe sobre el tema de el voto íntegro, porque ante la proliferación de candidaturas. Va independiente, aunque dice que va a seguir apelando y apelando y apelando. Yo no sé, porque él no cree en el sistema y cree que estos jueces son los del bipartidismo. No sé para qué ir a tribunales en los que uno no cree, que uno cree que están amañados. Pero bueno, cada loco con su cada persona con su tema, quise decir. Pero ¿el voto íntegro se mantendrá robusto ¿O veremos una elección de mucho voto mixto y mucho voto de por candidatura?
Hay tres papeletas. Normalmente este tipo de dinámica se ve principalmente en la papeleta legislativa. La papeleta gubernatorial, pues hace, en los últimos años sí se ha visto, pero en el caso de estas elecciones hay que ver el llamado este de la alianza, que evidentemente es un llamado a un voto mixto. Pues eso puede, sí, de alguna manera catapultar la cantidad de voto mixto que se emita. Pero más allá de eso, me parece, por lo menos
la alianza en el caso ocupando del partido, el lugar del Partido Popular, que es lo que le planteaba anteriormente a Colbert. ¿Ve la alianza haciendo una fuerza?
Veo que el Partido Popular ha desmerecido mucho en términos de, ¿verdad?, de la cantidad de personas que típicamente seguían ese partido, y muchas de esas personas han migrado a lo que es hoy Victoria Ciudadana principalmente, y muchos también al Partido Nuevo Progresista.
No obstante, obtuvieron una cantidad enorme de alcaldías, y además pues tienen su control de Cámara y Senado, apretado, pero lo tienen. No es que está desaparecido el Partido Popular.
Y encuentras personas que incluso en una papeleta te han votado por un partido y quizás en otra papeleta te votan por otro partido. Esa dinámica se da. El voto hay que ganárselo. Hay un voto institucional que se da por muchas razones. En el caso nuestro, pues somos un partido con una filosofía definida. Uh-huh. Y también, más allá de eso, pues tenemos, ¿verdad?, un somos gobierno.
¿Cómo ve las candidaturas independientes? Mire, el Eliezer Molina, pues yo creo que va a postularse de forma independiente. Él había señalado.
Bueno, él se postuló independiente, será writing.
Writing, sí, por eso, independiente no va a estar en la papeleta. Exacto. En la papeleta ya no va a estar, y no es porque es paciente de cannabis, esa no es la razón. La razón es que no cumplió con los documentos. Punto. No, tenía que entregar a tiempo una serie de documentos como todo el mundo. Y aunque ahí tiene mucha simpatía, pues no le pueden decir, bendito, para ti hay una regla distinta. Pero, writing, él había señalado, o no sería como, si sale writing, cómo sería su función en el Senado, porque le acusó al presidente de su delegación, que es Tomás Rivera Chat, que es el portavoz de su delegación, de haberle mandado a tirotear en la casa. Ahora dice que él no dijo eso, pero está grabado, imagínese allí.
Eso fueron evidentemente tiros al aire, sin ningún tipo de fundamento, y todo lo que ha salido a relucir posterior a eso, incluso sus propias expresiones, es que en lo absoluto tenía que ver, y que pues aparentemente pues había algún tipo de conflicto con algunas otras personas, y de ahí es que surge la situación. Y es importante
que esto es rarísimo, que esto se porque sepa, no es una persona conflictiva.
Y esto es importante que se sepa, porque lastimosamente se le da foro a este tipo de personas y dicen cualquier cosa que no es cierta, y hay quien se lo cree. Y no puede dársele tanto espacio, ni mucho menos creérsele, darle credibilidad alguna a personas que están consecuentemente tomando un micrófono para decir cosas que no son ciertas.
Hoy dice que no lo dijo. Bueno, será que le está fallando un poquito la memoria, pero ¿le ves posibilidades, Jorge, a Molina de salir? Dice que le tienen miedo, que ustedes le tienen un miedo, pero pavor y espanto a la fuerza de su liderazgo.
Yo hubiese preferido, ¿verdad?, que él corriera, que estuviese en la papeleta como candidato independiente y que tenga la oportunidad de que los electores pasen juicio, y como quiera, si va a nominación directa, claro, no es lo mismo, ¿verdad?, porque tiene que escribir su nombre, pero la ley es la ley, y la ley no puede ser aplicarse con doble vara para unos requisitos y para otros no. Y me parece que si uno tenía la intención de aspirar a un cargo electivo, sabiendo, porque se nos olvida el dato, la fecha de cierre no era el 2 de enero, era el 30 de diciembre. Pasa que se extiende porque cae sábado. Y el proceso aquí se empezó hace meses atrás, desde el verano la comisión está orientando. O sea que un candidato que tiene interés a un cargo electivo deja para el día 29 de diciembre buscar los papeles para radicar. Evidentemente se decidió un poco a la ligera, muy tarde.
Bueno, el gobernador radicó
el primero de octubre.
El primero de octubre.
Siendo el gobernador de Puerto Rico, fue el primero que radicó y el primero que acabó las peticiones, envió un mensaje. Y de hecho, la segunda fue Jennifer, en el Partido Popular, el primero fue José Luis Dalmau y Tomás Rivera Chat en a nivel legislativo. O sea, ahí tú tienes cuatro personas que cogieron su endoso rápido, organizadamente, fueron de los primeros. ¿Por qué? Porque aún una persona que tiene toda esa, ¿verdad? Si es un incumbente,
el
en el caso
poder,
del gobernador,
todo el poder.
Y lo haces el primer día, como tú que eres nuevo, que aspiraste antes y que conoces el proceso, lo dejas para horas antes.
O sea, y es importante ese planteamiento porque, primero, que fue el mismo tiempo que tuvo todo el mundo. Uh-huh. Segundo, eran los mismos papeles que tenía que entregar todo el mundo. Y tercero, bueno, aquí realmente se trata, a final de cuentas, de que él, no nadie intervino para evitar que él no llegara ni que no llevara los papeles.
Él no llegó.
La omisión fue propia, involuntaria. Y los papeles y los documentos que se requieren, no estamos hablando de nada extraordinario.
Hay un solo punto que él mencionó, que es un planteamiento interesante. Él dice que todos los candidatos de Victoria Ciudadana, el partido los eximió de las pruebas de dopaje, dice él, ¿verdad? Yo no sé si eso es cierto, aparentemente.
¿Pero es el partido el que exime o es la comisión?
Esa es la controversia, ¿verdad? Sería bueno preguntarle a la gente de Victoria Ciudadana. Pero si la erradicación de las candidaturas de Victoria Ciudadana no se exigió, como son documentos internos de los partidos, de hecho, en el caso del Partido Popular, aunque la ley dice, no sé ahora porque no soy candidato, pero cuando nosotros éramos candidatos, no era prueba de orina, era prueba de pelo, de cabello, que es mucho más extenso el periodo.
Más exacta.
No era y lo pagaba de su bolsillo, pero el partido escogía el laboratorio. Tampoco era que el laboratorio no le diera la gana. O sea, eso es bien estricto.
Y tiene que entregarse las pruebas selladas.
Selladas. De hecho se entregan selladas. Tú no puedes abrir el sobre. Y él plantea que hay una doble vara porque a los candidatos de Victoria Ciudadana no se le exigió. Yo no sé si es verdad, pero si eso es cierto, hay un planteamiento interesante entonces, porque entonces aplicamos ahora el mismo principio que él trae, de que se estaría aplicando una vara distinta. Claro, ¿hasta dónde el método alterno permite que un partido exima candidatos de determinados requisitos que aunque no están contemplados en la ley per se, pero sí para los independientes? Pero la pregunta es, ¿por qué no se impugnó entonces eso, verdad? Es interesante. Ahora, la realidad, Carmen, y aquí estas cosas no se pueden ver por las personas, sino por los procesos. Hay una fecha fatal, hay una fecha cierta. Todo el mundo sabía a qué hora y qué día era. Y si tú no tenías todos los documentos al día, tenías que presentar evidencia de que estaban en
el tránsito. PNP descualificó candidatos que llegaron 15 con los documentos 15 minutos tarde.
En todos los cuadrenios se descalifican candidatos por eso mismo. En todo, en el Partido Popular, en el PNP, toda la historia, el que entrega, inclusive voy más lejos, no solamente la radicación, se quedan fuera también con las peticiones de endoso, cuando no cumplen ni el 50% ni las peticiones, a veces por un puñado de peticiones, pero si no las ponchaste a la hora que es, son fechas fatales, porque a la primera que tú digas, voy a extenderte el término, pues tienes que aplicárselo a todo el mundo.
Pero recibió una defensa muy interesante por parte de gente distinguida, abogados de Victoria Ciudadana y abogadas como María de Lourdes Santiago, abogado como Roberto Iván Aponte, Ana Irma Rivera, le hacen una defensa que entendían que el caso era un caso buenísimo en favor de Eliezer porque se notaba el discrimen. ¿Cómo es posible, decían, que la comisionada del Partido No Progresista, la comisionada del Partido Popular y la presidenta de la comisión decidan? Bueno, ¿cómo es que se decide en un cuerpo colegiado? La presidenta de la comisión cuando no hay unanimidad.
Así es.
Pero tienen que cambiar la ley. Cuando ellos ganen ahora, la fuerza que vienen, van a tener que cambiar la ley y van a tener muchos votos para cambiarlo, porque eso no es así. Ellos veían que era imposible que perdiera ese caso. En primer lugar, pensar que es imposible que se pierda un caso es de malos abogados. Que nadie sabe cómo le va a resolver un juez. Me decía en broma y en serio, Ramón Torres, del juez Antonio Cueva, me dice, a mí me ha resuelto muchas veces en contra, pero la verdad que es un buen juez que merece respeto y que dice, me dice, hasta aprendo, porque cuando dice que resuelve conforme a esto y a esto y a esto, la persona aprende, porque el juez vio un ángulo que no había visto el que estaba en ese pleito. Hablando de pleito, la verdad que los políticos son artistas. Son artistas y se las, y son amagos también, porque se las sacan de la manga. La alcaldesa interina de Ponce, digo, tengo un anuncio muy importante para los empleados. Atención todo empleado del municipio de Ponce, tengo un anuncio muy importante. El anuncio era que Ponce había tenido 4 extraordinarios alcaldes. Churumba Cordero, Ico Zaya, Irizarri Pavón y ella. Dice, como muestra de mi liderazgo, le estoy aumentando a 9.50 a los empleados municipales. La ovación era estruendosa. Duró más que el aplauso a Ronnie en el evento de Zaragoza, presentación del equipo de campaña, que el aplauso a Ronnie fue más largo que la presentación de Sila. Sí, no se acababa. Pues duró más. ¿Por qué te pones colorado si es el gol de tu partido? Eso es así.
Pues qué bueno que le aumentó el salario a los empleados municipales. Yo me alegro muchísimo. Hay dos o tres problemitas en Ponce que hay que atender en esta última zona.
Bueno, dijo Ramoncito Hernández, se sentó en esa silla donde está así con su cara de bueno, William Villafañe, y dijo, oh, pero es que en Ponce va a tener que haber primaria. ¿Cómo que Tito Fulquet? ¿Cómo que la alcaldesa? ¿Hay otra gente que también aspira? ¿Lo que procede es una primaria o de qué partido estamos hablando? Pero ella se siente ya la alcaldesa. Pues metió en el bonche a Ico Zaya, que yo creo que no quiere saber de Irizarri Pavón ni de ella, pero lo metió en el bonche de buenos alcaldes. Bueno, Ico, te salvaste. ¿Cómo tú lo ves?
Yo pienso que el Partido Popular tiene altas probabilidades de ganar el caso de impugnación, si es que yo no he visto el documento, pero si hay un documento escrito.
Pero si no lo certificó el partido,
fue certificado de manera condicionada en un acuerdo donde el partido.
El acuerdo vale algo en un tribunal, vale, ese acuerdo.
Bueno, si los el Partido Popular, los partidos tienen la potestad de establecer procedimientos internos para la selección de sus candidatos. En este caso, hay que cumplir con los términos de erradicación de la ley. Pero si un candidato llegó a un entendimiento por escrito y luego quiere incumplirlo, el partido tiene la autoridad y la facultad de ir al tribunal y pedir que se descalifique a ese candidato para que corra bajo la insignia del partido. Y eso lo puede hacer. Porque recordemos una cosa, no es lo mismo ser un aspirante que ser un candidato oficial. El alcalde de Ponce hoy no es aspirante porque no va a primaria, es el candidato oficial. Tiene un derecho propietario sobre esa candidatura, por eso el partido no se la puede quitar, tiene que ser el tribunal. Pero ese acuerdo puede ser un documento válido para retirarle la certificación para candidato alcalde, del partido.
Para el alcalde ese documento no es válido.
Bueno, pues si no fuera válido, ¿por qué lo firmó?
Bueno, pero pues estaba, pero para él la ley de Dios va por encima de la ley de los hombres.
Dios le dijo ahora que no la honre.
No, le dijo que lo tenía él para esa posición. Okay. Eso es lo que él sostiene. Okay. Y el pueblo lo aclama, lo sostiene. Okay,
eso lo deciden las urnas.
No, vamos a ver. ¿Tú cómo lo ves, Willy? Como un berenjenal, yo creo.
El gobernador dijo un reguero, fue lo que
un
dijo.
Un reguero. No, pero no es un reguero, es un berenjenal. Bueno, hay otras palabras, pero.
Un reguerete.
Es un reguero, no dijo reguero.
Bueno, el error se cometió al momento de certificarlo como candidato, porque de allá para acá realmente no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que se certificó, que hicieron una especie de, ¿verdad?, de un acuerdo verbal de que si la cosa no estaba resuelta a tal fecha.
De hecho, pues pedíamos entonces a voces que dieran a conocer el acuerdo, que lo mostraran, y nunca lo mostraron.
Sí. Pero más allá de eso, ahora quedan mal ambos, el partido por haberle permitido ser candidato y él por no tener palabra. Entonces, definitivamente, tanto el partido como él quedan muy mal parados en
el pueblo. ¿Usted ha oído la frase esa, como perro que lambe aceite? ¿Ha oído esa frase? Mire, ahí está Fourquet diciendo que tienen que ir a dialogar con el alcalde. Toñito ha ido 2 o 3 veces a los medios a todos los medios habido y por haber, a decir que no hay nada de dialogar, que va para el tribunal. El alcalde no tiene palabra, tiene mollero. Todo el mundo tiene su destreza, ¿verdad? Palabra no tiene, pero mollero tiene político, y lo está echando, lo está demostrando que tiene mollero político. Diálogo han tenido. Jesús Manuel dice que está en un diálogo constante, pero el diálogo no le ha dado fruto. No le ha dado fruto. Mientras tanto, van a perder un tiempo y van a levantar unas ronchas. Y va a haber tanta herida que el que menos salga va a salir con un ojo negro. Como poco. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
¿Y qué fue lo que dijo Pablo C. Hernández? Bueno, que describe como alarmante que el PPD quede en tercer lugar en la encuesta. En el primer escenario quedaría Pedro Pierluisi primero, seguido por Juan Dalmau, y luego estaría Jesús Manuel con 20.3% de los votos. Y él dice, cuando le preguntan la afiliación partidista en la encuesta, el Partido Popular está segundo. Cuando le preguntan su preferencia como comisionado residente, el Partido Popular está primero. Y en el caso de la gobernación, que aparece una carrera entre tres, en tercer lugar. Yo no le resto importancia a eso, es alarmante. Vamos a empezar de ahí. William, dice él que cuando le preguntas la afiliación partidista, el Partido Popular está segundo, primero el PNP. Cuando le preguntan su preferencia como el comisionado residente, el Partido Popular está primero, según Pablo. Y en el caso de la gobernación, aparece una carrera en tercer lugar. Él dice que el que está primero es él, el que está segundo es el partido, y la gobernación se escocotó.
Yo creo que esos pronunciamientos le restan mucho. Le restan mucho. Uno como, ¿verdad? Y lo digo no porque sea el candidato a la comisaría residente. Creo que uno cuando quiere lograr un triunfo en unas elecciones, primero uno debe tener la capacidad de trabajar en equipo. Uno debe tener la capacidad de poder aunar esfuerzos. Ser líder no es como uno salir del hoyo solo. Es como uno logra mover a todo un pueblo.
Pero ahí podría decirle a Zaragoza.
En una dirección.
Ahí podría
y me parece que lo que está haciendo ahí es un ejemplo de todo lo contrario a lo que debe ser un líder.
Zaragoza.
Es un ejemplo de sálvese quien pueda, de que no le importa el resto del liderato de su partido, de que no le importa su partido, de que lo único que le importa es salir electo él. Y mi consejo a él, que está empezando en esto, es que entienda que eso no es lo que busca un pueblo como líder. Eso no es ser una persona que tenga la capacidad para trabajar por los demás. En esto, la mejor opción siempre es aquel que está dispuesto a velar porque los demás, ¿verdad?, vayan en una dirección. Y esas expresiones son fatales para la institución que él dice representar. Y yo estoy de acuerdo en que el Partido Popular ha desmerecido muchísimo, pero siendo otros los candidatos a la gobernación, me parece un acto de egoísmo el hacer ese tipo de expresiones en la manera en que las ha hecho.
Imagínense que Zaragoza diga, lo mismo le pregunto a Colbert, que Zaragoza, Juan Zaragoza, que trabaja con usted y trabaja en armonía, ¿no?
Sí, hemos presentado legislación en conjunto.
Por eso que diga, pues mire, yo estoy dispuesto a trabajar con William Villafañe. ¿Qué hace Pablo? O que diga Jesús Manuel, yo trabajo. ¿Pues Villafañe qué va? Yo trabajo con Villafañe. Si Pablo no quiere trabajar conmigo. ¿Cómo tú lo ves, Colbert?
En la política, uno de los errores clásicos son los falsos triunfalismos. Cuando candidatos se creen que porque ven una encuesta o ven un sondeo, que en este momento estamos a ¿cuántos meses de las elecciones?
8 meses.
A 8 meses de las elecciones, creen que este es el resultado inminente. Los falsos triunfalismos los llevan a la derrota. Lo segundo es las expresiones de candidatos oficiales del Partido Popular tienen repercusión. Tienen repercusión.
Si usted dice que usted se, estoy citando lo que él dijo, que él se está preparando, inclusive tengo una agenda de reuniones, menciono nombres.
Bueno, no menciono nombres, pero digo sí. Fortuño, Acevedo Vilá, García Padilla y Pierluisi.
Tengo una agenda de reuniones, estoy listo para trabajar con un gobernador del PNP. Oiga, usted está, vamos a hacerle tontería, usted está casi entregando la candidatura a la gobernación. Eso es un error de Pablo José. ¿Cómo va a decir una cosa como esa? Como si Jesús Manuel o Zaragoza dijeron, ah, bueno, yo también puedo trabajar con William Villafañe o con Hermes Román. O sea, tú estás 8 meses de las elecciones. Tu trabajo es ganar la elección para que el partido gane, porque a Pablo José, por más gran candidato que ciertamente lo es, el voto que mayor de Pablo José va a ser el voto íntegro, no el voto de él. Es el voto del Partido Popular. Y ese tipo de expresiones triunfalistas, un poco apresuradas, prematuras, producto, y lo tengo que decir, de que nunca ha estado en un evento electoral el candidato comisionado reciente del Partido Popular a 8 meses de elecciones. ¿Cómo va a decir que está mirando, preparándose para trabajar con un gobernador del PNP? ¿Y quién aconseja a Pablo José Hernández? Me perdonan aquí, yo lo aprecio como si fuese mi hermano menor, lo conozco desde niño. Tú sabes, Carmen, la amistad que tengo con la familia de Pablo, de Hernández Colón y de la Fundación, pero esas expresiones que él ha hecho en el día de hoy lesionan al Partido Popular. Es una expresión triunfalista, innecesaria, drena y afecta al Partido Popular. Quizás él no entendió la connotación de lo que acaba de hacer. Le acaba de quitar la alfombra bajo los pies al presidente del Partido Popular y nada más y nada menos que a los dos candidatos a la gobernación y el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo vas a decir que yo tengo una agenda? Es más, mire, me voy a reunir con este, como si ya estuviese en una transición. ¿Pues qué es esto? No. O sea, la experiencia en la política... Pero
es porque esas personas tuvieron ya experiencia en el cargo. Sí, pero Carmen, eso, quieres que lo oriente.
Pero es que el contexto, lo que él dice es, y está ahí... Lo que él dijo, no lo estoy diciendo yo, yo estoy haciendo referencia a lo que él dijo. Que él estaba listo, que si el mandato es trabajar con un gobernador del PNP, pues que él está listo. Quiere decir que ya reflexionó sobre eso, tiene una agenda escrita.
Porque él dice que los resultados, lo que dicen es que va a haber un gobernador PNP y un comisionado residente.
Bueno, pues déjame decirte que si hablamos de encuesta y de resultados, si el Partido Popular pierde 1.75 del voto íntegro, él pierde también. Y lo que está pasando en Ponce, que es una ciudad clave para Pablo José Hernández, al ritmo que va esto, se pierde la alcaldía, la cámara, el senado, la gobernación y su puesto también. Ahí hay 60 mil votos populares. Ahí hay escaños que se ganaron por 1.300 y hay uno por 137 votos. ¿Quién está asesorando a Pablo José para decir una cosa como esta? Se hace daño. A mí me encantaría ver ahora las caras del comité de campaña de Jesús Manuel y de Juan Zaragoza y de los asesores del Partido Popular y de la Junta de Gobierno del Partido Popular. O sea, esto tiene un efecto. Es como, pónganlo al revés, que si Jesús Manuel se hubiese sentado aquí contigo, Carmen, o Juan Zaragoza, y te hubiesen dicho, me estoy preparando para empezar a trabajar con William Villafañe.
Hubiese sido una buena noticia, pues, yo lo pongo enseguida.
Un balde de agua que le echarían por encima por la cabeza a Pablo José. ¿Verdad que es incómoda? ¿Verdad que no es correcto? Es como si William dijera, yo me estoy preparando para hacer la transición y trabajar con Jesús Madero, con Zaragoza o con Juan Dalmau para la gobernación. ¿Cómo el gobernador lo va a coger o Jennifer González? Por Dios. O sea, si usted es joven y usted nunca ha estado en la política, asesórese. Y los triunfalismos, los que se creen que están sentados en los puestos a 8 meses de las elecciones, cuidado.
Pero yo creo que él tiene asesor. Tengo entendido que una
persona... Pues el que lo asesoró en esto se colgó. Lo debe votar hoy. Porque el que lo asesoró a decir lo que dijo en el día de hoy...
A veces los candidatos dicen lo que dicen y no es porque lo asesoraron.
Pues eso es entonces que si tú no te preparas para una entrevista antes para saber lo que tú vas a contestar cuando hay una encuesta corriendo en medio y no hiciste tu trabajo a las 5 de la mañana como se hacen las campañas a la gobernación y a la comisaría residente, que tú estás discutiendo cada punto de una encuesta, tú te preparas para una entrevista. Decir lo que él dijo demuestra o que no se preparó o que sus asesores son un desastre, porque tú no dices eso. Nadie dice una respuesta como eso, que respeta a su propio partido. Y me perdona Pablo José, a quien aprecio y quiero muchísimo, pero en esta se ponchó.
Total, no sabemos exactamente qué va a pasar. Asegurar dramáticamente que esos números son, es absurdo. Las noticias cambian, dice esta estación, y cambian de un día para otro. Un desliz, un error en una campaña, una campaña negativa que pegue, y los anuncios negativos tienen un impacto fuerte, lamentable, yo quisiera que no, pero los anuncios negativos cambian la opinión pública en un santiamén. Las noticias cambian, esto está empezando. Lo primero es que tienen que ganar las primarias. El que está pensando en la elección general está pensando mal. Lo urgente, lo inmediato, ¿qué es, William Villafañe? La primaria.
Sí, la primaria, y para aquellos que estamos en el servicio público, continuar trabajando, continuar comprometidos haciendo un buen trabajo. Algo que tengo que plantear, las elecciones están a 8 meses, a 8 meses luz, por decirlo así.
El tiempo solar sí, a 8 meses luz.
Pero, y sí, las primarias están allá apenas 3 meses. Pero estas elecciones no son las elecciones pasadas. Estas elecciones volvemos a la calle, volvemos a la dinámica de contacto con la gente. Es un reto para el que piense que esto se maneja desde acá, desde San Juan, apareciendo de vez en cuando en televisión y sin ir a compartir con la gente, a escucharles, a sentir con ellos, ¿verdad?, lo que pasan. Y según va pasando el tiempo, eso no es algo que se hace en un mes, en 2 meses, en 3 meses, es algo que se hace con mucho tiempo. Y me parece que el que quiera que en 8 meses haya un resultado favorable, debe estar en la calle, debe estar visitando la gente, debe estar en los pueblos, debe estar escuchando a ese pueblo. De otro modo, creo que están corriendo campañas a un estilo que no es el que el pueblo que lo va a elegir espera.
¿Quién dirige la campaña de Pablo José?
No tengo la menor idea. Pero el que sea debería votarlo ahí.
¿Cómo que no tiene la menor idea?
Yo no sé quién es el director
de campaña. ¿Sabes tú quién va a saber?
Bueno, no sé. Creo que es una persona joven que tiene ahí. No sé quién es.
Porque había mencionado que Guillermo Santonio Hacha le...
Yo creo que está la campaña, pero no creo que es el director de campaña, que él tiene un director.
Pero Guillermo sabe de política.
Bueno, quizás los asesoraron, no sé. Pero yo le digo honestamente, a mí, yo oí las expresiones y yo te digo sinceramente, o sea, eso tiene consecuencias, va a tener consecuencias.
Pablo dice que no había endosado a nadie.
Va a endosar a Jesús Manuel, todo el mundo lo sabe, y lo va a endosar antes de la primaria, por Dios. O sea, todo el mundo lo sabe, es abierto, y lo hizo después que se cerrara la candidatura para que Zaragoza no le buscara un candidato. O sea, de que no, aquí no hay secreto. Y todo el mundo sabe que cuando sale Jesús Manuel, entonces el problema es que el daño que le acaba de hacer hoy, cuando lo endose dentro de un mes o mes y medio, que es cuando lo va a endosar, pues ya el PNP tiene tiene un anuncio de gratis diciendo que él está listo para una transición con gobernador PNP. Pues por Dios, ¿cómo tú le regalas un anuncio de gratis al PNP así? Eso es inexperiencia, eso es que no se preparan, eso es que el triunfalismo. Ya gané, ya estoy sentado aquí. ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Sabes? Miren los números electorales. El Partido Popular, aún con Alejandro, que ganó el 2012 por 13.000 votos, el voto íntegro fue menor que el de Fortuño. El PNP ganó el 2012 el voto íntegro, el PPD perdió, ganó Alejandro por el voto mixto y de candidatura. Tienen que ver los números. O sea, las campañas no es a lo loco. Uno tiene que planificarse y buscarse gente que sepa. Y si usted no sabe, asesórese. Y sobre todo una candidatura de esa magnitud y la posición que tiene Pablo José, que es un candidato oficial ya. De hecho, ahora mismo, Pablo José, de la papeleta estatal, es el único candidato oficial del Partido Popular en este momento. Es el rostro principal de la papeleta estatal, porque el candidato de gobernación no se ha seleccionado. ¿Cómo dice una cosa como esa? O sea, pues, triunfalismo, Carmen. Cuando la gente cree que ya ganó, antes de que cuenten los votos en las urnas, pasa esto.
Voy a buscar un tema más ecuánime. Aumentar los donativos de campaña, después dar unos chavitos más. El Contralor Electoral dijo que sí, que la inflación es un factor. ¿Viste cómo cambia el tema?
Sí.
Porque te pusiste no, que te vi colorado, con la cara tan colorada. Y dije, muchacho, no, quiero que me vaya a dar un par de aunque él es extremadamente joven, alegadamente. Y cambiaron, fíjate, mira qué chévere, cambiaron. Mira qué tema. Y ya Victoria Ciudadana y el PIB decidieron que se van a coger, ¿verdad? Pues no creo que van a ir al fondo de pareo.
Sí, en el caso del PIB, sí.
No, de Victoria Ciudadana no va a pareo. No,
hay una, lo que pasa es que la noticia que salió en el Nuevo Día, que fue que publicó inicialmente, tiene un error.
Ok, pues ayúdame, ilústrame.
El periódico hace referencia a tres partidas: al pareo del candidato a la gobernación, al fondo electoral de $400,000 y al fondo de transportistas. El fondo electoral se eliminó, no existe. Por lo tanto, nadie se puede acoger el fondo electoral. El Nuevo Día dice que ellos se cogieron el fondo electoral no existe. Así que es un error del periódico. Eso, ellos pero tampoco
decía
se van
a. Que al estipendio único, administrativo lo que, para los gastos de campaña.
Por eso, lo que es tampoco. O sea, lo que único tienen derecho es a la oficina del comisionado electoral del partido y al fondo de transportista, que se reparte entre todos los partidos más o menos el mes de octubre, que es un fondo pequeño. Pero el pareo de los 400, el pareo de candidato a la gobernación y los 400,000 del fondo electoral no se acoge. Y yo creo que después de la andanada de golpes que cogieron cuando se pusieron a coquetear con los chavos y del fraude del candidato, que es candidato pero no es candidato, se dieron cuenta que eso iba a poner en peligro el junte, porque el PIB les dijo que no podían coger ese fondo y por eso que echaron para atrás. Y no lo han dicho públicamente. Lo que pasa es que ya se venció el término y ya todo el mundo lo sabe, que tenían 15 días. Se quedaron calladitos para no abrir el issue de nuevo. Pero esa es la consecuencia de las críticas que hubo y en donde no se atrevieron a cogerse al fondo porque hubiese sido un escándalo de fraudulento.
Y esta disparidad de fondos que el gobernador va por 800 millones, la comisionada residente y aspirante a gobernación Jennifer González tiene ya más de 1,000,000, dijo Domenech en una entrevista que le hicimos en Directo y Sin Filtro. Y después están tan poquito los chavos de los populares y de otras colectividades. ¿Cómo tú lo ves, Colbert?
Bueno, la pregunta es...
¿Estás colorado? ¿Otra vez? ¿No hay forma?
Porque el Partido Independentista y Victoria Ciudadana decían que los partidos que levantaban más dinero era inversionismo político, ¿verdad? ¿Será bueno, pues resulta que el PIB tiene más chavos que el Partido Popular. ¿Ah? Y resulta que Victoria Ciudadana lo financió una Unión Americana del Imperio. ¿Y eso es inversionismo político o eso no? Porque cuando son los populares sí el PNP, pero cuando son ellos no es inversionismo político. ¿Y cómo es que el PIB levantó $1,000,000 en el ciclo electoral? ¿Cómo lo consiguieron?
Pero ellos no
¿cómo levantaron $300,000?
Pero ellos no tienen nada que dar a cambio. No puede ser inversionismo político porque yo no le puedo ofrecer contratos a nadie porque no están en
perdóname,
el poder.
Perdóname, las uniones. Hay uniones que auspician candidatos para ser unión y patrono a la misma vez. O alguien... O sea, la unión que financió a Victoria Ciudadana, para los amigos Radio Escucha, enviaron una transacción electrónica de $600,000 en 8 segundos desde el estado de Utah y otra aportación desde el estado de Washington, no de Washington DC, de la ciudad.
Washington State.
Del estado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una unión de Utah y del estado de Washington con los issues de Puerto Rico?
¿Qué tiene que ver?
Por supuesto que hay una unión, una subsidiaria en Puerto Rico que está empujando candidatos, ¿verdad? Por alguna expectativa, ¿verdad? Porque las uniones negocian convenios colectivos y cuotas. Y eso no es inversionismo político. O sea, y esas son las preguntas que hay gente que no quiere contestar en las campañas.
Es peor, es usando las cuotas de gente que no creen en ese partido.
Tenga cuidado que el alcalde Betito Márquez también le financiaron esa unión le financió la campaña y es PNP.
Mira, en el caso de Betito, él no tiene problemas allí, él no necesita eso. Y,
pues, pero lo usó, y no lo necesitará, pero lo usó.
Yo no creo que tampoco él lo haya solicitado, ¿verdad? Y me parece, hasta donde tengo entendido, ¿verdad?, que él, a diferencia de lo que hizo la exalcaldesa de San Juan, que la exalcaldesa el otro día estaba rápido encaminando un proceso para...
sindical, un proceso sindical
para sindicalizar a los empleados municipales y de esa manera más o menos como que satisfacer, ¿verdad?
Cuadrar la caja, a ver, más sencillo, yo no sé. Esperamos una elección bastante interesante. Yo lo que había dicho es que habían aumentado el tope por la inflación y mira todo lo que ha salido. Si yo lo que hice fue un planteamiento de que habláramos de que había aumentado el tope por la inflación para balancear los costos inflacionarios y ha salido el inversionismo político, el financiamiento de la campaña, las campañas de ley, no de agua, de ley, porque fueron obligados Sí. Si no se lo permitieron, tuvieron que ver, obligados, ¿verdad? Al fin y al cabo, solo queda pendiente el caso que tienen un grupo de populares que podría poner en peligro las candidaturas de Victoria Ciudadana, si es que prevalecen en corte, aunque no me parece que el pleito sea tan sólido. Cuando tú me preguntas lo de Dicen Molina, yo digo, no hay forma. Eso ahí yo tengo mis dudas versus un reglamento y el código electoral per se. Me están mirando con cara de fiado.
No, yo creo que ese pleito es un más complicado y como tiene, o sea, el efecto que tendría, mirándolo lo más objetivamente posible, ¿verdad? El efecto que tendría es que despojaría al movimiento Victoria Ciudadana y al proyecto, particularmente Victoria Ciudadana, lo despojaría de la franquicia electoral, por consiguiente, eso es otro asunto, ¿verdad?, paralelo a la discusión, que le quitaría representación en la Comisión Estatal de Elecciones cuando el proceso ya está corriendo. Yo veo muy difícil que un tribunal despoje a un partido que hoy está en la Comisión Estatal de Elecciones y lo obliga a desalojar. Y yo creo que en la democracia puertorriqueña, mientras más personas estén en las mesas contando votos, hay mayor filtro, mayor legitimidad al proceso. Yo dudo mucho que un juez descalifique candidatos que tenga el efecto de despojar un partido de su representación en la comisión a 8 meses de la elección. Lo dudo. Además que hay otros planteamientos de que los que están demandando, ninguno está corriendo contra esa persona. O sea, que cómo se afectan o no, pues eso es un argumento, ¿verdad?, que se ha planteado de la legitimidad de los demandantes. Pero más allá de eso, Carmen, es posible que pueda haber una decisión que, aunque le dé la razón a los demandantes, sea prospectivo. Tengo una aplicación de ahora en adelante, porque las reglas en el momento que se establecieron nadie las impugnó y ya el proceso está corriendo. No me sorprendería que el juez, que lo está viendo, que es el juez Antonio Cueva, que es un juez que ha manejado issues electorales con una gran diplomacia y con mucho juicio, aunque a veces nos ha fallado en contra, pero lo ha hecho muy justo, me parece, va a ser cuidadoso de que no se afecte el proceso electoral, se protejan los derechos de los electores y que cualquier cambio tenga una aplicación prospectiva.
Gracias, Jorge. Gracias a William Villafañe.
Siempre la orden. Bendiciones. Buen fin de semana.
Iván Rivera, te recuerda que ese acuerdo lo aprobó la Junta del Partido Popular Democrático. ¿El acuerdo con el alcalde Ponce?
No, eso no fue por la Junta de Gobierno.
Ok. Está bien.
Verifique su fuente.
Que no, que verifique tu fuente, Iván.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.